besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 6 de marzo de 2011. México sigue el viacrucis de los Reyes Salazar. Media familia exterminada, perseguidos en su propia tierra y, sobre todo, ninguneados por los tres niveles de gobierno, los Reyes Salazar perseveran en su exigencia de justicia, pero no la tienen fácil. Tanto las autoridades de Chihuahua como la PGR insisten en ligar los asesinatos de Luisa Ornelas, Malena Reyes y Elías Reyes con el narcotráfico, en esa siniestra estrategia de desprestigio que dice se lo merecían. Ante la infamia, Marisela Reyes Salazar afirmó que en la muerte de sus familiares hubo participación de paramilitares o militares quienes encubrían los hechos. Por lo pronto, que se hagan las investigaciones correspondientes, pero que no nos traten de involucrar con el narcotráfico. El miércoles 2 de marzo, en conferencia de prensa, se anunció que la familia saldrá de México, probablemente hacia España, para evitar más muertes y desde allá continuar su exigencia de justicia. El viernes 4, parte de la familia fue conducida a un hotel por un fuerte resguardo policiaco ante amenazas de muerte recibidas durante su plantón frente a la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez. Y el sábado 5, 21 miembros de la familia Reyes Salazar viajaron a la Ciudad Monstruo intentando evitar una nueva agresión. No más muerte, justicia para los Reyes Salazar.
Ciudad Monstruo. Contra la militarización. El miércoles 2 de marzo, decenas de compañeros se movilizaron frente a la representación de Chihuahua, denunciando el terror y los asesinatos que existen en ese estado de la República. Durante el mitin se subrayó que los defensores de derechos humanos han sido duramente perseguidos y se cuentan decenas de asesinatos en su contra. En la concentración participaron miembros de la Coordinadora contra la Militarización, estudiantes y organizaciones sociales.
Azcapo sigue la movilización contra megaproyecto. Abriendo cauce a la lucha contra los negocios del capital en la capital, compañeros de Azcapotzalco continúan movilizándose, y lo hacen con el recurso a la mano, cortar la circulación en un punto estratégico como es la Glorieta Camarones, que estuvo bloqueada durante 2 horas este jueves 3 de marzo. La acción pedía el cumplimiento de un acuerdo por el cual el gobierno capitalino debe entregar la información sobre la construcción del Foro Estadio Azcapotzalco y la Arena Ciudad de México, en terrenos de la Alameda del Norte y el Deportivo Reynosa. En su pronunciamiento, los compañeros señalan: se han celebrado 5 reuniones en las oficinas del GDF y 3 más en otras dependencias. No hemos obtenido documentos oficiales que expliquen en qué consiste el proyecto del Foro Estadio, cuáles y cómo fue que se realizaron las evaluaciones para autorizar los compromisos del gobierno en un sistema de actuación por cooperación con el que pretenden privatizar 7.2 hectáreas de terrenos públicos con usos sociales ya determinados. Frente a la cerrazón del gobierno capitalino, es preciso diversificar las formas de la protesta social y obligar a que nuestras propuestas para la ciudad sean tomadas en cuenta.
Supervía Poniente. El capo se hace guaje. En un clásico acto de cinismo, el secretario de gobierno capitalino José Ángel Ávila Pérez declaró el martes 1 de marzo que el gobierno del capo Marcelo Ebrard no dio respuesta puntual al exhorto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para suspender la construcción de la Supervía Poniente, puesto que, dijo, no hubo formalmente una petición en ese sentido. Como informamos, la respuesta del gobierno capitalino debía conocerse entre lunes y martes, y al final salió con su batea de babas. Como esta respuesta resultó bastante escandalosa, Al día siguiente se dio a conocer un informe del cumplimiento de la recomendación firmado por la Consejería Jurídica, donde además de promesas se escamotea el tema principal, detener la obra para realizar una consulta.
Sigue el striptease neoliberal de Marcello. Para que vean qué distinto el PRI, PAN y PRD, el martes 1 de marzo se informó del proyecto de monedero electrónico con el que el gobierno capitalino pretende rentabilizar el pago del servicio de agua, imitando el monedero que proporciona Comisión Federal de Electricidad. El pago del agua se haría a través de un monedero electrónico. Este mecanismo consta de tres partes: la tarjeta electrónica, que permite pagar el agua ya no solo en bancos o la tesorería, sino en los comercios participantes. Los comercios, por su parte, pagarían por insertar su publicidad en los recibos del agua. Finalmente, las tiendas ofrecerían puntos acumulables que sirven para pagar el agua, a cambio de que se consuma en sus establecimientos. Y como el tema es candente, el jueves 3 de marzo, el capo Ebrard salió al quite para afirmar que no se trata de privatizar el agua, pues los empresarios privados solo participarán en el cobro del servicio, cosa que por lo demás ya hacen ahora. Lo que Ebrard no dice es que, igualito que con el Banco de México, los llamados organismos descentralizados son la punta de lanza de la privatización, pues al relajarse el control del Estado sobre dichos entes, se abre camino a la presencia del capital privado en la provisión del servicio de agua. De ese modo, en algunos años escucharemos el chantaje de: o permitimos la presencia de los privados o nos quedamos sin agua. No creas, Marcellito, que nos engañas con tu demagogia de kinder. Esta es otra arista del proyecto privatizador del agua, que es uno de los grandes negocios de la mafia que gobierna la capital del país.
Postales de la guerra entre narcos. El martes 1 de marzo, todos los medios pasivos de incomunicación hablaban del camión militar que atravesó 3.000 kilómetros de la geografía mexicana, transportando 900 kilos de cocaína de Ciudad Monstruo a Tijuana. En esa ciudad fueron detenidos los 8 elementos del Ejército Federal que participaban en el transporte de la droga. Más claro, ni el agua. Si guerra hay en México, es la de los cárteles por el control del tráfico, entre los cuales se cuenta al gobierno federal y a sus cuerpos represivos.
Conflicto en Chiapas. El 3 de marzo, mediante un comunicado, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas informó que el día 2 de marzo, a las 9:15 de la noche, en el Cerezo número 14 de la Mate, los defensores de derechos humanos Nataniel Hernández Núñez, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silvas, secuestrados por el gobierno de Chiapas desde el 22 de febrero, firmaron un auto de formal libertad con las reservas de ley, lo que significa que la indagatoria sigue abierta y pendiente del capricho del gobierno a cargo de Juan Sabines Guerrero. Por si esto fuera poco, se informó que está pendiente una averiguación previa a nivel federal contra el compañero Nataniel Hernández Núñez, iniciada desde 2010, y una amenaza jurídica de liberación de órdenes de aprehensión contra los integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Los compañeros también informaron que continuarán su lucha por la libre determinación de los pueblos, la autonomía y la liberación de los presos políticos, incluidos los compañeros de las comunidades de Bachajón y Mitzitón, por lo que responsabilizan a los tres niveles de gobierno de lo que les pueda suceder. En cuanto a la situación de la comunidad de Mitzitón, también mediante un comunicado fechado el 3 de marzo, se informó que tras la agresión de los paramilitares del Ejército de Dios, sufrida el 26 de febrero, y en la que resultaron heridos tres adherentes a la otra campaña, ahora los paramilitares acusan a uno de ellos de violación y amenazan de llegar a balacear para hacer una masacre. De San Sebastián Bachajón, permanecen recluidos 10 ejidatarios a quienes se les ha condicionado su libertad siempre y cuando se sienten a la mesa de negociaciones y convenzan a su gente de no pelear el territorio, cancelar las movilizaciones y aceptar los ofrecimientos del gobierno, cosa que los compañeros no han aceptado. Estemos pendientes.
También de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó el jueves 3 de marzo el informe especial gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas, el cual documenta cómo el gobierno estatal propicia el rompimiento de procesos de diálogo y arreglo comunitario para que sean los mismos habitantes de las zonas quienes administraran y reservaran los recursos naturales que han heredado de sus ancestros. Te invitamos a consultar este informe en la dirección www.fraiba.org.mx.
Trabajadores en movimiento. El SME regresa al Zócalo. A las 10 de la mañana del jueves 3 de marzo, después de una rueda de prensa y una marcha de su local en la avenida Insurgentes hacia el Zócalo, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se instalaron en un plantón indefinido en la plancha de la Constitución. Los objetivos: aglutinar la fuerza del movimiento e invitar a otras luchas a hacer suyo el espacio. En voz de Humberto Montes de Oca, secretario del Interior de esta organización sindical, se explicó que se instala nuevamente un plantón permanente e indefinido en demanda de que se cree una empresa eléctrica que atienda la zona centro del país y con ello tengan una fuente de trabajo los más de 16.000 trabajadores que no se han liquidado. El plantón está organizado en cuadrantes que ocupan las cuatro esquinas del Zócalo, teniendo como objetivo primordial recabar firmas en apoyo al SME en cuanto a la creación de una nueva empresa pública eléctrica que atienda el centro del país, el pago de salarios caídos y respeto a su contrato colectivo. Los trabajadores del SME llaman a toda la población del centro del país a poner su queja ante el anuncio de Comisión Federal de Electricidad de la instalación de los medidores electrónicos y las tarjetas de prepago. Las mesas de atención también se encuentran en el Zócalo. En la espera de conocer la respuesta que dará el próximo 7 de marzo, la Secretaría de Gobernación, a la medida interpuesta por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Marín, los trabajadores del SME llaman a no solo solidarizarse con el movimiento electricista, sino a hacer suyo el Zócalo, como espacio en el que encuentren eco las luchas del país. En el transcurso de la semana se espera la llegada de contingentes de trabajadores telefonistas, mineros y trabajadores de Chapingo, entre otros. Dentro de las actividades anunciadas está la Jornada de Zapatos Viejos, en repudio a Felipe Calderón.
Terminó la huelga en la UAPJO. Magros los frutos de las recientes huelgas universitarias. El martes 1 de marzo, el Sindicato de Académicos de la UAPJO aceptó la propuesta de las autoridades consistente en un incremento salarial de 3.9% y 2.6% en prestaciones, además de un terreno valuado en alrededor de 5 millones de pesos para la construcción de viviendas de los profesores. La nivelación salarial y los concursos de oposición siguen siendo urgencia para el sector académico, pero esta vez no tuvieron respuesta. En Chapingo también terminó la huelga. El jueves 3 de marzo, los trabajadores administrativos de Chapingo aceptaron el tope salarial y concluyeron la huelga iniciada el viernes 25 de febrero. También se pactó la entrega de un bono de 25 mil pesos por trabajador y un esquema de homologación salarial a ser aplicado a partir de 2012. Por su parte, los académicos de Chapingo se movilizaron ese jueves frente a la Secretaría de Hacienda en Ciudad Monstruo, exigiendo solución a su demanda de aumento salarial de 20% y entrega de los recursos para la construcción de viviendas. El sábado 5 de marzo concluyeron con su movimiento, aceptando el tope salarial y obteniendo también el bono de 25 mil pesos y la entrega de 1.5 millones de pesos para prestaciones colectivas.
Huelga en el Colegio de Posgraduados. En el Colpos, Campus Texcoco, los trabajadores administrativos fueron a la huelga el miércoles 2 de marzo en demanda de 20% de aumento salarial y homologación de prestaciones con las de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta segunda demanda tiene 3 años que se cumple y nada que se acaba de cumplir, porque las autoridades siempre ponen trabas para su ejecución y con ello provocan las huelgas. El secretario general del SINCOP explicó que la homologación es una demanda de los sindicalistas desde hace 15 años y no vamos a esperar más. existe una diferencia de más de 65 millones de pesos que las autoridades tienen que aportar para cumplir con la homologación. Entre los rubros que incluye esta petición, destacan gastos médicos mayores e incorporación de la prima de antigüedad al salario, para que impacte en jubilaciones e incapacidad permanente.
Denuncias. Oaxaca golpiza al profesor Noé López Pino. Mediante un comunicado de prensa, la sección 22 del Magisterio Democrático denunció que el 4 de marzo en Oaxaca se produjo una agresión de miembros del Estado Mayor Presidencial contra el profesor Noé López. Esa tarde se realizó un concierto al que asistió la esposa de Fecal, Margarita Zavala, por lo que el profesor López gritó consignas contra el espurio. Además de una brutal golpiza, los agresores intentaron subir al profe a una de sus camionetas, lo cual fue impedido por pobladores del lugar. Como otro ejemplo de la militarización del país, el comunicado de la sección 22 señala que fue identificado un elemento del Estado Mayor vestido de civil utilizando una gorra, que es el mismo individuo que provocó e inició el enfrentamiento en Oaxaca capital el pasado 15 de febrero, cuando los maestros de la sección 22 realizaban su mitin pacífico en las inmediaciones del Zócalo, aclarando que en ese entonces el individuo llevaba una boina de color blanco. Este hecho, dicen los profesores democráticos, demuestra que el Estado Mayor Presidencial, lejos de ser profesional en resguardar la seguridad, y que la Policía Federal, en lugar de proteger y servir a la comunidad, son golpeadores y andan con la encomienda de reprimir la protesta social. Por lo anterior, la sección 22 procederá jurídica y políticamente.
Internacionales. Libia, rumbo a la guerra civil. A diferencia de lo sucedido en Túnez y Egipto, el régimen libio ha opuesto una dura resistencia a las manifestaciones que pugnan por un cambio, al punto que Libia parece encaminada a la guerra civil. Así lo atestiguan los combates en las ciudades de Naarut, Zawiya y Misurata. La revuelta consolida posiciones en su bastión, Benghazi, donde el martes 1 de marzo se formó un consejo militar que busca agrupar a los militares que han desertado del ejército de Gaddafi. Y el sábado 5 de marzo formó un comité de crisis de 3 miembros encargados cada uno de los asuntos militares, las relaciones exteriores y la presidencia. La capital, Trípoli, sigue bajo control del gobierno y las manifestaciones opositoras son reprimidas con contundencia.
A río revuelto, ganancia de pescadores. El peligro de una intervención extranjera en el conflicto libio se hace cada vez más grande. Desde finales de febrero, los gringos intentan arrastrar a europeos y gobiernos vecinos de Libia para crear una zona aérea de exclusión, lograr el bloqueo de las comunicaciones y establecer un corredor militar en Túnez y Egipto. Se trata de crear un cerco en torno al petróleo de Libia, con el pretexto de combatir a Gaddafi. Y mientras son peras o son manzanas, barcos de guerra de Alemania y Gran Bretaña han acudido a la zona con la excusa de repatriar a ciudadanos de esos países. Más claridosos, los gringos ya tienen varios barcos de guerra listos para entrar en acción. Otro signo ominoso de la posibilidad de una invasión a Libia se produjo el miércoles 3 de marzo, cuando uno de los voceros rebeldes pidió que Naciones Unidas autorice bombardear a los mercenarios de Gaddafi, declaración contradictoria con lo expresado anteriormente por la oposición, que se había manifestado contraria a cualquier intervención extranjera.
Una batalla decisiva se libra en la ciudad de Brega, hasta ahora bajo control de los rebeldes, pero sometida a una dura ofensiva de las fuerzas de Gaddafi. La caída de Brega abriría el camino hacia Benghazi, y los éxitos del gobierno seguramente han pensado en las declaraciones de pánico del gobierno provisional asentado en Benghazi. Por lo pronto, el jueves 3 de marzo, los combates favorecían a los rebeldes que, tras desalojar a las tropas de Gaddafi de Brega, adelantaron sus líneas preparando el avance hacia Trípoli. El viernes 5 de marzo, tropas leales a Gaddafi lograron avanzar en la reconquista de la ciudad de Zawiya, que estuvo varios días bajo el control de los rebeldes. En las batallas cercanas a Trípoli, el poder de fuego de las tropas de Gaddafi ha sido esencial para desalojar a los rebeldes que en general combaten con armas ligeras o artesanales.
Y como algunas fuentes citan, la oposición está nucleada en torno a organismos financiados por la CIA, el levantamiento libio deberá desinflarse al punto que Gaddafi retome el control del país. Como en Túnez o en Egipto, la posibilidad de un cambio reside en la energía social, que deberá, en los hechos, rebasar los dictados de los grupos ligados al imperio.
Sigue la efervescencia en el mundo árabe. Las movilizaciones callejeras en Irán, un régimen con extensos recursos represivos, por lo que la presencia de grandes contingentes de personas que no solamente manifiestan, sino que enfrentan a las fuerzas del régimen, es signo de una voluntad de cambio. El martes 1 de marzo se reportaron duros enfrentamientos entre manifestantes y policías durante marchas en la capital, Teherán, y en otras ciudades. La exigencia es la liberación de dos líderes de la oposición, el ex primer ministro Mir Hussein Mousavi y el expresidente del parlamento Mehdi Karoubi, mientras el gobierno dice que los dos políticos están bajo arresto domiciliario desde el 14 de febrero. Sus familiares informan que se encuentran presos en la cárcel de Hezmatyeh.
En Yemen, las protestas arrecian, pero el presidente no está dispuesto a ceder el poder. El viernes 4 de marzo se produjeron manifestaciones multitudinarias en Sanaa, Taiz, en la mayor oleada de protesta de las últimas semanas. Gobierno y oposición mantienen negociaciones para acordar reformas políticas, pero el presidente se ha opuesto a que su mandato, que termina en 2013, sea recortado. En Túnez, el gobierno provisional anunció que el 24 de julio se elegirá la Asamblea Constituyente que redacte la nueva constitución, exigencia central del levantamiento popular en ese país.
Brasil contra los agrotóxicos. Bajo el lema Mujeres contra la violencia del agronegocio y de los agrotóxicos y por la reforma agraria y soberanía alimentaria, las integrantes de Vía Campesina, entre otras organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y de la población rural, se manifestaron el martes 1 y el miércoles 2 en 6 estados de Brasil. Amanda Mateus, de la Coordinadora Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, explicó que la utilización de agrotóxicos que degradan el medio ambiente es consecuencia de la implementación de un modelo volcado al agronegocio, el conjunto de operaciones que involucran al negocio agropecuario. Se trata de un modelo agrario que es impulsado por una alianza entre los grandes hacendados y las transnacionales, que pasan a controlar las tierras e invierten en monocultivos, como caña de azúcar y eucalipto. Según el Sindicato Nacional de Industria de Productos para la Defensa Agrícola, más de 1 millón de litros de venenos son utilizados cada año en los campos, lo que coloca a Brasil, desde 2009, en el primer lugar en la lista de los países consumidores de agrotóxicos, los plaguicidas destinados a exterminar plagas y enfermedades agrícolas que generan efectos venenosos en los órganos vivos, incluidos los humanos.
WikiLeaks. A Manning le llueve sobre mojado. Mientras Julian Assange peligra de ser deportado a Suecia, primera estación antes de caer en las garras de los gringos, el soldado Bradley Manning, acusado de haber filtrado documentos al sitio WikiLeaks, recibió el miércoles 3 de marzo 22 nuevos cargos en su contra, incluyendo el de colusión en favor del enemigo, que puede llevarlo a recibir una pena de cadena perpetua. Con estos cargos, Manning acumula 34 acusaciones, y la tiene cuesta arriba pues el gobierno gringo quiere usarlo como chivo expiatorio de su pésima diplomacia. El jueves 3 de marzo, Assange, por su parte, presentó la apelación contra la orden de extradición dictada por un tribunal británico. Este juicio durará aún varios meses.
Grecia, más de 40 días en huelga de hambre. Como hemos informado, 300 emigrantes realizan una huelga de hambre en Grecia, exigiendo trato justo y reconocimiento a su estancia en el país. Desde el 3 de marzo, al cumplirse más de 40 días en huelga de hambre, ha aumentado dramáticamente el número de emigrantes trasladados a hospitales de Atenas y Salónica, alcanzando ya el número de 98 emigrantes hospitalizados. A pesar de una masiva marcha realizada el 4 de marzo por organizaciones solidarias con la lucha de los emigrantes, el gobierno griego se muestra cada día más duro. Hablan de chantaje por parte de los emigrantes, reprochan a los médicos que los atienden y mandan a juicio a miembros de la iniciativa de solidaridad con los migrantes.
Avisos. Estas son las acciones en solidaridad con Bachajón, las comunidades en resistencia de Chiapas y el movimiento contra la militarización en Ciudad Monstruo. El 8 de marzo, mitin y marcha de la Casa del Mal Gobierno de Chiapas a la Comisión Federal de Electricidad a las 12 del día. También el 8 de marzo, marcha contra la violencia de Estado y contra los feminicidios. Convoca la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado y organizaciones pro derechos y dignidad de las mujeres. Se buscará reunir 31.000 veladoras otra vez. El 12 de marzo, reunión plenaria de la Coordinadora contra la Militarización a las 12 del día en el Auditorio Che Guevara de la UNAM. Y el 13 de marzo, acto cultural por la lucha de la mujer y las zapatistas frente a Bellas Artes a las 12 del día.
El comité organizador del Festival Cultural del Cerro de San Pedro anuncia la realización de su 10ª edición, este 12 y 13 de marzo de 2011, en el marco de la defensa del poblado que dio origen a San Luis Potosí, convocando a todas las fuerzas sociales a continuar la lucha contra la devastación que representa el proyecto minero de Minera San Javier New Gold. Asambleas de usuarios de energía eléctrica. El domingo 13 de marzo, la asamblea se realizará en el pueblo de San Mateo Jalpa, colonia Santa Cruz de Guadalupe, delegación Xochimilco. La cita es en el kiosco de la Plaza Central a las 12 horas. En todas las asambleas, los miembros de la Asamblea Local de Usuarios de Energía Eléctrica acudirán a informar sobre las acciones del ANDUE, levantar quejas de los usuarios para presentarlas ante Profeco, continuar recabando las firmas de la campaña nacional ESME ANDUE en respaldo a la exigencia de la creación de la nueva empresa de electricidad del centro y, si hay condiciones, se construirá el Comité de Defensa del Usuario de Energía Eléctrica. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.